Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Aunque a lo mejor nos escuchas desde un montón de emisoras que nos remiten, o estás escuchando nuestro podcast o a través de streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. ¿Y quién nos remite? Pues a ver si me acuerdo, porque cada vez son más y agradecemos mucho que nos remita pues Radio Almaina, Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Bala, Radio Mutant, que es la que se incorporó la semana pasada desde Alicante, Alacant, Radio Pirineo, el servidor alasbarricadas.org, radioslibres.info. Y bueno, y si quieres nos puedes seguir, espero no haberme dejado a nadie, y si no, pues lo sentimos mucho. Radio Chabolo, me he dejado nuestra radio hermana zaragozana. Y bueno, y también pues que nos puedes seguir desde Twitter, @radiotopo. Y comentar, pues bueno, que este Acratador ya va concluyendo el año, pero que intentaremos estar con vosotros y vosotras hasta final de año con todas nuestras noticias libertarias.
Y en el programa de hoy vamos a comenzar hablando del 12º Encuentro del Libro Anarquista en Madrid durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, como siempre en la Prospe, en la Escuela Prosperidad. Ah, no, perdón, abandona la zona de la Prospe, la Escuela Popular de Prosperidad, y se muda a la 13-14 ocupada. Bueno, pues os recordamos que en estos encuentros, aparte de libros, hay un montón de charlas y también pues conseguir libros, intercambiar y conocer gente y relacionarte, que está muy bien también. Vamos a hablar también del tema de la semana, que ha sido el asesinato de Jimmy, el chico este de Riazor Blues, que murió apaleado y luego fue tirado al río por nazis pertenecientes al Frente Atlético. Seguiremos en ecología y hablaremos de que el Comité de FCC Parques y Jardines atribuye el mal estado de las zonas verdes a la falta de personal y medio. Otro árbol caído más en el Parque Bruil. Volveremos a hablar del Linando y recordaremos que el gobierno de Aragón lleva 4 meses sin informar del tema. Y en internacional viajaremos hasta Grecia y la India.
Y en convocatorias este fin de semana, pues recordaos que sigue habiendo comedores populares en el CSA La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, los sábados, y en el centro social ocupado Quique Mur los domingos a las 3 de la tarde. Pues bueno, ya sabéis que hay cantidad de cosas, y que bueno, también comentar así a bola, pero ya os iremos diciendo el programa que en el CSO Quique Mur, en este espacio ocupado del barrio de Torrero, pues ha empezado el diciembre anarquista, y en estos momentos, si no nos equivocamos, estará Carlos Taibo presentando su libro Repensar la Anarquía. También comentar que bueno, pues que la gente de La Esperanza del Gancho, este bloque entre lo ocupado y el alquiler social, monta una jornada solidaria que con un bono de apoyo de 5 euros y para estudiantes y parados y paradas 3 euros tendrá lugar este fin de semana, en concreto este viernes, en el Centro de Música de las Armas a partir de las 10 de la noche, donde solidariamente con esta gente tocará músicos de Los Violadores del Verso y el grupo Irregular Roots, aparte de diversos DJs y cantaores de este popular barrio zaragozano.
Yo soy odio solar, mucha muerte, miseria, entre que prometa ya la escrita de dolor. Suita y esta canta, levanta puño a puño, vida obrera contra otra capital, las pocas libertarias que
¿Tú?
Sí, tú.
¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos?
¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad?
¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes?
Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre.
Pues como os decía, durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre tendrá lugar el 12º Encuentro Libro Anarquista de Madrid, iniciativa que con el transcurrir de los años ha terminado por convertirse en uno de los referentes de la difusión de la cultura crítica y el pensamiento libre y libertario. Este año, como novedad, el encuentro abandona la Prospe y se muda a la 13-14 ocupada, que está en la calle Párroco Don Emilio Franco. Vaya nombre. Durante los 4 días en que se desarrollará este nuevo encuentro, se llevarán a cabo actividades constantes como charlas, debates, que reflejan una pequeña parte de las experiencias, ideas o luchas que se vienen desarrollando en los últimos tiempos, como por ejemplo la revuelta de Gamonal en enero del 2014 o las movilizaciones para detener el desalojo de Cambies. Todas las iniciativas pueden consultarse a través de la web de este 12º encuentro y además se contará, como siempre, con la muestra permanente de material escrito a cargo de más de 30 editoriales, librerías y distris procedentes de todos los puntos del Estado.
Y nos ha poseído el poder del metal, por eso suena hoy Metallica de fondo. Y luego pondremos cumbia a petición de la compañera. Y una experiencia que, bueno, pues que se está llevando a cabo aquí en nuestra ciudad, y como sabemos que nos escucha pues bastante gente allende de las fronteras zaragozanas, vamos a comentaros lo que es la Esperanza del Gancho. 8 familias del llamado barrio de San Pablo, pues también conocido como El Gancho, y Stop Desahucios anunciaron en junio de este año en una rueda de prensa la existencia de lo que se llama la Esperanza del Gancho, lo que sí que es un ejemplo de obra social y no la de las cajas. La Esperanza del Gancho es un bloque que estaba destinado al alquiler y situado en la calle Cerezo, que edificó en 2006 la típica empresa que se arruinó con el estallido de la burbuja inmobiliaria y que pasó en 2012 a manos de su acreedor, Caja Duero Caja España, que a su vez esta caja también ha desaparecido y ahora pertenece a Unicaja. La entidad abandonó el edificio y tan siquiera requirió las rentas a los inquilinos desde entonces, hasta que finalmente en 2013 el edificio pasa a ser la Sareb, más conocido como Banco Malo. Haciendo honor a su nombre, la Sareb, sin previo contacto con las familias que viven en el edificio, reclama en el juzgado las mensualidades no pagadas desde que se abandonó el edificio y además exige el desahucio de las viviendas si las familias no hacían frente a las cantidades reclamadas por la entidad. Cantidades desorbitadas, según nos dicen en su comunicado, para las posibilidades de las vecinas y vecinos de la Esperanza del Gancho, según denuncia Stop Desahucios. Se fijaron los desahucios de 5 viviendas correspondientes a las familias que tenían contrato de alquiler previo para mediador del pasado julio. Las otras 3 familias no tenían contrato y correrían previsiblemente la misma suerte en fechas posteriores. El nuevo propietario también se desentiende del mantenimiento que es asumido por los vecinos y vecinas por sus propios y humildes medios. Decir que gracias a la organización de las familias en la obra social y a la repercusión que el primer edificio recuperado a la Sareb tuvo en la ciudad y las simpatías que despertó, se consiguió finalmente que los desahucios se paralizaran y se logró el compromiso de abrir un proceso de negociación para lograr un alquiler social para todas las familias que habitan el edificio. El objetivo es lograr recuperar los edificios vacíos de la Sareb y de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas para dedicarlos al alquiler social mediante proyectos de organización colectiva. Aunque desde septiembre existía un principio de posible acuerdo aprobado por la Asamblea de los Vecinos y Vecinas del Bloque, en fechas recientes el Banco Malo les comunica que se desdice del mismo y plantea una nueva propuesta, que además de incumplir el acuerdo económico previo, pretende penalizar a las tres familias que carecían de contrato previo con una renta más cara. Por ello, es un claro intento de dividir al vecindario, intentar entorpecer la solución para el Bloque. Por ello, Stop Desahucios Zaragoza, gracias a la colaboración solidaria de artistas de la ciudad y del Centro Musical y Artístico de las Armas, y al final con la colaboración del PITCH, sorprendente, que es parte del Ayuntamiento, ha organizado un encuentro para apoyar a Esperanza del Gancho, y donde van a estar Sohai y R de Rumba, pues sobradamente conocidos de Violador del Verso, la formación de folk aragonés Vieja Nuey, Adeván, que son más y más cañeros, y la formación de reggae Irregular Roots. Pues bueno, pues si queréis apoyar solidariamente en el Centro de Música de las Armas, en la calle del mismo nombre, calle Las Armas, a partir de las 10 de la noche del viernes. Como mucha gente nos escuchará más tarde, por decir que bueno, os animamos, ya sabéis, ahí en la calle Cerezo está el Bloque de la Esperanza, y bueno, pues que os paséis a conocerlo en persona, y que bueno, pues podéis seguir arainfo.org y la página de Stop Desahucios de Zaragoza para más información.
Comentar que los bonos de apoyo son súper baratos, el bono de apoyo es de 5 euros, si eres parado, parada o estudiante son 3 euros y los peques gratis.
Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta.
No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde.
Y comenzamos con El tema del asesinato de Jimmy a manos de neonazis pertenecientes al Frente Atlético, una noticia enviada por Arainfo, extraída de Diagonal, La Directa. La autopsia efectuada al cuerpo sin vida de Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, en el Instituto Fones en Madrid, ha determinado que el forofo del Deportivo de La Coruña y miembro de la peña Antifa Riazor Blues murió debido a un traumatismo craneoencefálico con hemorragia interna y al estallido del bazo producido por una barra de hierro, concluyendo que la causa de la muerte fueron los golpes recibidos en la cabeza y el cuerpo durante la paliza. En vídeo público hecho público por El País se puede ver el instante en que los ultras del Atlético tiran al río a Jimmy, que a continuación puede reaccionar pidiendo socorro ante la mirada atónita de al menos un agente de la policía municipal, que no hizo nada. Según testigos presenciales de los hechos, varias personas interpelaron a los agentes diciéndoles que se tiraran al agua para ayudar a la persona que estaba en ella, pero estos se opusieron alegando que estaban esperando refuerzos. No fue hasta media hora cuando los bomberos consiguieron sacar a Jimmy del agua con un cuadro de hipotermia y parada cardiorrespiratoria. A pesar de que en primera instancia el equipo de emergencias consiguió reanimarlo, resultó imposible salvarle la vida. Minutos después de que trascendiera la pelea en los alrededores del estadio Vicente Calderón, empezaban a aparecer versiones en todos los medios donde solo se citaban fuentes policiales, y se ha construido un relato donde se equiparan a las víctimas con los agresores, desdibujándose la carga ideológica de los hechos y reducido a una trifulca entre radicales. El elemento más extendido entre los centenares de artículos que inundaron la red era que ambos grupos habían quedado mediante WhatsApp para pegarse, cosa absolutamente farsa, ya que de hecho los miembros de Riazor Blues llegaron tempranísimo por la mañana y a los 5 minutos de llegar se vieron atacados por elementos que iban armados con palos, barras, bates de béisbol, cuchillos, puños americanos, etcétera. También dicen que los Riazor Blues no podían alquilar autobuses en La Coruña y que los alquilaron fuera, pues el propio conductor de los autobuses, los propios conductores de los autobuses han negado tal extremo y dicen que son ellos los que siempre llevan a esta gente a los campos de fútbol. También han afirmado que jamás los han visto con barras de hierro y que de hecho ni siquiera tuvieron que abrir los maleteros porque llevaban sus pertenencias en pequeñas mochilas de viaje, lo que se lleva uno para pasar el día, la mochila pues con el bocata y tal. En fin, que una sarta de mentiras y de medias verdades que han convertido a esta persona muerta en casi la propia culpable de su muerte, obviando que ha sido un asesinato además con un claro tinte fascista. Esperemos que finalmente toda la realidad pues aparezca en todos los medios, cosa que dudamos. Y bueno, pues nosotros no somos además muy futboleros y la verdad es que el fútbol ni fu ni fa ninguno de nosotros, pero sí entender que esto tiene que ver más con la violencia fascista que cualquier bronca de futboleros. A decir también que los bucaneros, los miembros de las peñas antifas del Rayo Vallecano, que también se han visto metidos en la trifulca, incluso han tenido algún detenido, afirman que ellos ni estaban allí ni habían quedado con nadie para pegarse y no tienen nada que ver con el asunto. Eso sí, le dan el pésame a la familia de este hombre asesinado y llaman a la lucha antifascista.
A propósito del tema de bucaneros, comentar que en YouTube, como no, si ponéis bucaneros, está el comunicado completo con la, bueno, pues con la, con lo que dicen ellos de, bueno, pues de cómo se han visto envueltos en esta cosa, siendo que no tuvieron nada que ver.
Y vamos ahora a hablar del comité de FCC de Parques y Jardines, que ha atribuido el mal estado de las zonas verdes a la falta de personal y medios, al tiempo que han criticado también la pésima gestión que en los últimos años han llevado los responsables del área de medio ambiente del ayuntamiento de la ciudad y han exigido un cambio urgente en las políticas de esta sección. Desde el comité de empresa han explicado que en los últimos tiempos ha habido numerosas quejas vecinales por el deterioro de las zonas verdes y el mal estado del arbolado. Este fin de semana ha caído otro árbol catalogado en el Parque Bruil, hecho que ha recibido un aluvión de críticas por parte de los vecinos tras observar que el área de parques y jardines no había actuado ante la existencia de los vecinos para realizar un seguimiento de este ejemplar y tomarán medidas ante la descompensación que sufría el ejemplar catalogado. El comité de empresa de Parques y Jardines, de FCC, ha manifestado que comparte las quejas de la coordinadora del Parque Buril y ha confiado en poder reunirse en los próximos días con vecinos y vecinas para analizar el mantenimiento de las zonas verdes y las demandas vecinales, así como estudiar la falta de personal y medios o el grado de cumplimiento del pliego de condiciones por parte de la adjudicataria FCC. De hecho, han afirmado que comparten la indignación de los vecinos y vecinas con los responsables municipales, más si cabe cuando se habían demandado actuaciones sobre el árbol catalogado. El comité de empresa ha insistido en la necesidad de aumentar la plantilla y los medios para prestar un mejor servicio y garantizar un mantenimiento en las zonas verdes y el arbolado de la ciudad. Un presupuesto que debía llegar a los 3 millones de euros para aumentar la plantilla y creando así empleo y aumentando los medios para mejorar tanto el Parque Bruil como todas las zonas verdes de la ciudad. Finalmente han aseverado que hay que dar un cambio en las políticas de externalización de los servicios municipales, aumentando las plantillas y los medios para prestar mejor servicios a los ciudadanos, además de cambiar urgentemente los protocolos de inspecciones municipales para que se garanticen el cumplimiento íntegro de los pliegos de condiciones, porque ya que las empresas se llevan una pasta, pues por lo menos que cumplan con lo pactado. Decir que el árbol que ha caído estos días en el Parque Bruil dicen que debido a la intensidad de las lluvias del fin de semana, era una especie catalogada, una acacia de tres espinas, que la coordinadora Vive el Parque Brühl, integrada por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Vecinos San Agustín Parque Brühl, la de la Madalena Calle Libertad, ANSAR, Amigos de la Tierra, y las AMPAs del Tenerías y del Gascón y Marín, que han expresado su desacuerdo con las actuaciones que ha presentado el Ayuntamiento para realizar en el Huerva, en el proyecto Life, pues una especie de gradas. En fin, que decir que la gente que sabe tanto de arquitectura fluvial como de parques dice que es un espanto y que eso solo va a servir para gastar dinero sin beneficiar ni al parque, ni al medio ambiente, ni a los ciudadanos. Mi compañero creo que sabe más de este tema.
Bueno, sí, a propósito de cómo se han hecho las cosas, pues todos estos temas municipales, aunque son muy locales, tienen muchísimas aristas. El primero es la forma en que se adjudica dinero para hacer planes de medio ambiente, pues así como, bueno, pues no sé, igual que se decidió, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el Parque Brühl se reformó ya va para 4 años. Nadie había pedido esa reforma, se gastaron 1 millón de euros y lo dejaron peor de lo que estaba. Directamente, tampoco hace falta ser un genio para darse cuenta, pues ahora es una cosa parecida. Ahora se lanzan unos planes de reforma del río Huerva, un río que está hecho una porquería, del que nadie se ha preocupado nunca, que de repente la Unión Europea dice, oye, este río está hecho una porquería, ante lo cual la mejor idea que se les ocurre es plantar unas gradas de hormigón en toda la desembocadura del mismo. Bueno, pues muy al estilo de la misma España cañí, que fue la de la burbuja inmobiliaria, o aquella que, por poner un ejemplo de otra noticia que salía en los medios normales, pues que se gastó, hoy hablan de nuestra célebre Expo, de la Expo Zaragozana, aunque no tiene mucho que ver, pero es el mismo problema, de que, bueno, como se gastó 1 millón y pico de euros en hacer una hidronera, que era una hidrogenera, que es una gasolinera de hidrógeno, lo cual estaría muy bien si hubiera algún vehículo con hidrógeno en Zaragoza, pero bueno, ahora resulta que la venden por 1 euro, por el precio simbólico de 1 euro, y nadie quiere comprarla porque, claro, es un invento absolutamente inútil, dado que proporciona energía para unos vehículos que no existen en nuestra ciudad. De hecho, los únicos 3 que existen están aparcados allí en la hidrogenera porque tampoco tiene ningún sitio a donde ir.
Y del Huerva al Gállego, la limpieza de los lodos acumulados en el barranco de Bailín, anunciada por la CHE, la Confederación Hidrográfica del Ebro, según Ecologistas en Acción, es una medida parcial que no va a solucionar en absoluto la contaminación que las aguas del barranco producen en el curso del río Gállego. El anuncio del organismo de cuenca es muy genérico e inespecífico y no define ni las actuaciones ni los procedimientos por los que se van a llevar a cabo. Además, no actúa sobre la causa de contaminación de los lodos, denuncian desde Ecologistas en Acción. Que ha denunciado reiteradamente que la contaminación del barranco tiene su origen en los reiterados desbordamientos descontrolados que se produjeron durante el traslado de los residuos. Las lluvias y tormentas causaron los derrames generalizados de aguas con alta carga contaminante que discurrieron por la ladera derecha del barranco, filtrándose en la tierra y ocasionando un gran depósito de tierras contaminadas con una alta carga de organoclorados que ocupa alrededor de unas 15 hectáreas de la ladera derecha del barranco. En una simple inspección visual, técnicos de Ecologistas en Acción localizaron 7 zonas de derrames y un tubo de desagüe, cuyo origen estaba dentro del perímetro vallado por el que se vertía agua contaminada sobre la misma ladera, por lo que se procedieron a denunciar estos hechos ante el SEPRONA de la Guardia Civil mediante escritos cursados el 8 y el 21 de octubre, que se encuentran en proceso de instrucción en el juzgado de Jaca. Es evidente que las aguas y los lodos de Bailín sufrieron los mismos efectos contaminantes de los desbordamientos incontrolados, pero a cada nueva precipitación de lluvia, las aguas que discurren por la ladera producen un arrastre de nuevos contaminantes almacenados en sus tierras, que acaban de nuevo en las aguas y en los lodos. Este es el aumento, por eso aumenta la contaminación del río. Esta limpieza de lodos del barranco es una medida parcial, de ejecución peligrosa y de dudoso y escaso efecto temporal, ya que cuando vuelva a llover se volverá otra vez a contaminar. En fin, que hay que estudiar y pues consultar a expertos para saber cuáles son las verdaderas actuaciones que se tienen que llevar a cabo para suavizar el problema del Lindano, porque solucionarlo del todo va a ser poco menos que imposible, ya que no sé exactamente cuántos años tiene de permanencia en la Tierra, pero seguramente serán un montón. Ecologistas en Acción ha confirmado que se personará como acusación particular en la instrucción del caso del vertedero de Bailín, explicando que es su manera de actuar consecuentemente con las denuncias realizadas ante el Servicio de Protección de la Guardia Civil. Como os decía, estas denuncias son ya del 8 y del 21 del pasado mes de octubre. Y bueno, pues todo el problema este del Lindano que se ha conocido en estos últimos dos meses, pues gente que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera, ya llevaba años anunciando que esto iba a pasar en cualquier momento. ¿Y qué hace el gobierno de Aragón ante tal problema, un problema muy importante de salud pública y de salud ambiental? Pues llevar cuatro meses sin informar a los ciudadanos, a las ciudadanas, de los riesgos que existen por esta contaminación, ni para la salud, ni para las consecuencias que pueda tener en la agricultura, en la ganadería y en la naturaleza en general, en la flora, fauna, etcétera, de la zona. Pues eso, como siempre, dando la callada por respuesta.
¿De qué equipo eres?
Del Real Madrid.
¿Del Real Madrid? Himno.
De las glorias deportivas que campean por España.
Me piro.
Ángel.
¿Qué? Madrid. ¿Qué te ven?
En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga.
Bebiendo tu color.
Sintonízanos.
Hemos tenido un pequeño lapsus, pero enseguida estamos con vosotros de nuevo.
Bueno, pues parece que el lapsus se alarga porque mi compañero, entre que pone una cuña inoportuna y que no le está dando bien a la tecla, pues no suena la música.
Luego te pongo la cuña.
Con que vamos a Internacional y a hablar de los miles de manifestantes que han inundado las calles de Atenas en solidaridad con la lucha del huelguista de hambre Nikos Romanos. Una ola de gente inundó días atrás las calles de Atenas. Unas 10.000 personas participaron en manifestaciones solidarias con la lucha del huelguista de hambre Nikos Romanos, que lleva muchos días de huelga de hambre, no sé exactamente, creo que 25, reclamando el derecho a obtener permisos de salida de la cárcel por razones educativas, tal y como está previsto en teoría por la legislación relativa a los permisos de salida de los presos que son estudiantes. Este derecho se lo niega el régimen democrático griego, no teniendo en el menor escrúpulo en violar sus propias leyes, como hacen todos los países democráticos que se tengan en cuenta. Bueno, como todos, en realidad. En solidaridad con su lucha están en huelga de hambre otros tres presos, que son Yanis Mijailidis y Andrés Demetrio Bourzoukos, y Demetrio Politis desde hace dos días. El 28 de noviembre, Heracles Kostaris, otro preso estudiante del régimen, al que se le niega el derecho a obtener permisos de salida, puso fin a su huelga de hambre 22 días. Decir que esta manifestación de 10.000 personas se trata de una de las manifestaciones de solidaridad más masiva en la historia del movimiento contestatario en el territorio del Estado griego, con una pancarta de cabeza que ponía «Hondo aliento hasta la muerte del Estado y del capital», la marcha estuvo salvaguardada por grupos de manifestantes con el fin de evitar provocaciones por parte de la policía uniformada y vestida de paisano. Al entrar en la marcha, en el barrio de la Esargia, dirigiéndose a la escuela politécnica, se dieron enfrentamientos entre manifestantes y policías. Manifestaciones en solidaridad con la lucha de estos presos se realizaron también en las ciudades de Tesalónica, Patras, Heraclión, Esparta, etcétera, etcétera. Incluso en todas las ciudades las manifestaciones han sido masivas y en muchas de ellas se realizó bajo una intensísima lluvia.
Y no queremos por menos, nosotros somos muy de sacar la memoria a pasear y como sabemos que tenemos muchos oyentes y oyentesas jóvenes, pues vamos a hablar de una cosa que sucedió en la madrugada del 2 al 3 de diciembre de 1984, que fue el todo un crimen corporativo impune, como dice la crónica de la periodista Lucía Villa, que fue el escape de gas en la fábrica de pesticidas de Unión Carbide en la región de Bhopal, en India. Provocó uno de los más graves desastres humanitarios y medioambientales de la historia, cuando 24 toneladas de isocianato de metilo, un compuesto altamente tóxico y mortal, arrasaron todo resquicio de vida y recursos que quedaba en varios kilómetros a la redonda. Se calcula que entre 22.000 y 25.000 personas murieron a consecuencia de la fuga química y que más de 57.000 se vieron expuestas a niveles nocivos de este compuesto, que causó malformaciones y secuelas que en algunos casos han pasado de generación en generación. De hecho, el desastre se puede decir que no ha concluido. 30 años después, la empresa estadounidense propietaria de aquella fábrica, Union Carbide Corporation, ha eludido responder ante la justicia india, mientras miles de personas siguen bebiendo agua contaminada o padeciendo enfermedades ginecológicas e infertilidad, según denuncian los grupos de afectados y activistas. 30 años, ni más ni menos. A la gente se le ha acabado la paciencia, siguen recordando, siguen llorando y lamentándose por los familiares que murieron aquel día. Sienten que, al menos ahora, el gobierno y la compañía deberían escuchar y tomar medidas, porque 30 años es demasiado tiempo, según dice Safrin Khan, de 20 años e hijo de varios supervivientes. La situación de las víctimas de Bhopal es el resultado de un laberinto de 30 años de resoluciones judiciales, operaciones comerciales, fugas de la justicia y connivencia política que hasta ahora solo ha beneficiado a la compañía norteamericana. Hoy en manos de la segunda empresa química más grande del mundo, Dow Chemical, que compró la Unión Carbide en 2001 y que niega cualquier responsabilidad. Además, se niega a pagar los costes de la limpieza en la zona. En un acuerdo extrajudicial, en el año 89, el gobierno indio aceptó recibir de Unión Carbide una compensación por valor de 470 millones de dólares, tan solo un 14% de lo que pedían las autoridades del país asiático en un principio. En todo caso, esa suma solo dio para repartir unos $1,000 para cada persona afectada. No está mal, $1,000 por un familiar muerto o por inutilidades, esterilidad e infertilidad de por vida. Posteriormente, en una sentencia de 2010, 7 empleados de la compañía fueron condenados a 2 años de cárcel que evitaron gracias al pago de la fianza. De hecho, el director de Unión Carbide en aquellos años viajó a India días después de la catástrofe y fue arrestado. Pero al ser puesto en libertad hasta que se celebrara el juicio, huyó de India, a donde nunca más regresó para enfrentar cargos por homicidio, y ya murió el pasado septiembre con 92 años en una tranquila residencia de ancianos en Florida. Ahora el gobierno indio, después de estas 3 décadas, ve difícil que la empresa química responda, por no decir imposible directamente. En las 2 vistas judiciales celebradas en Bhopal en los últimos 6 meses, Dow Chemical no se ha presentado, de hecho. Y bueno, pues una tragedia impresionante en la que, pues eso, se habla de hasta 25.000 muertos y miles de afectados aún hoy en día, y una tragedia absolutamente impune.
De hecho, Dominique Lapierre, en su libro Era medianoche en Bhopal, afirma que son bastante más de 25.000 los muertos reales, porque además ya se sabe que India es un país superpoblado, etcétera, y bueno, pues todas las personas no estaban censadas o no tenían o estaban registradas. En realidad nadie sabe la cantidad de personas que murieron esa fatídica madrugada. Por cierto, recomendamos que os leáis ese libro, porque es bastante descriptivo y pues cuenta toda la impunidad de estas grandes empresas, concretamente esta empresa químico-farmacéutica. Y bueno, pues os animamos a que conozcáis también estas historias que pasaron en el siglo XX, pero que pues son bastante importantes, y pues eso, nos demuestran hasta qué punto el capitalismo y el poder es capaz de pasar por encima de los derechos humanos más elementales.
Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele.
Mientras seguimos poseídos por el poder del metal con Iron Maiden, ni más ni menos. Bueno, y vamos a dedicarle este programa a la gente del Rock Tubernio, que los miércoles hacen un gran programa dedicado a este tipo de sonidos. Y si queréis algo más oscuro y más troll, pues también podéis escuchar Ciudad Podrida, cuando al compañero Jaume le da la vena del lado oscuro del metal. Y vamos a comentaros un poco sobre libros, porque hace mucho que no recomendamos así alguna cosilla para leer. Y en concreto, pues bueno, os vamos a recomendar, precisamente aprovechando que hoy está Carlos Taibo aquí en Zaragoza, pues el libro Repensar la Anarquía. Carlos Taibo, pues bueno, es una persona que ha publicado montones de cosas, que la verdad es que, bueno, pues es un... ha publicado sobre todo, pues una... temas muy amenos, cuestionando lo que es la globalización económica, de qué forma nos ha afectado y bueno, y de qué forma nos sigue afectando, y de hecho, pues mucho habría que decir precisamente sobre este tema, porque al final ha resultado una persona que estaba bastante atinado. Y en su libro Repensar la Anarquía, que es un libro cortico, que se lee muy rápido, recurre a un formato que ya había usado en sus 101 preguntas a propósito de la globalización, ¿no? De qué es la globalización y todo eso, cuando hablaba de globalización económica, y un poco plantea preguntas que él mismo se responde, ¿no? Y habla un poco a propósito de los debates en los que participamos los anarquistas, los libertarios ahora mismo, Y al respecto, pues sin ponerse ninguna etiqueta, sin decir soy tal, soy cual, soy insurreccionalista, soy primitivista, quiero solo opto por el veganismo o no, eso me da igual. Pues bueno, simplemente se limita a criticar la democracia liberal tal y cual está concebida, y habla mucho de la democracia y la acción directa, la democracia directa y la acción directa, ¿no? Y bueno, pues da una propuesta teórica en la que bueno, pues analiza cómo pues recurre a una visión de la autonomía, lo que se llama, por ejemplo, lo que Joaquín Bey, otro anarquista, llamó la zona temporalmente autónoma, pues el cómo creamos espacios donde se cuestiona la realidad, y luego la relación pues del mundo libertario con movimientos que nacieron de él en cierta manera, como es el antimilitarismo, el ecologismo, o como toda una serie de luchas, ¿no? Como por ejemplo cómo encaja el feminismo actualmente en el anarquismo, cómo son las diferentes luchas solidarias. Pues bueno, es un libro baratico, lo puedes conseguir en bastantes sitios, y bueno, pues eso, Repensar la anarquía, de Carlos Taibo, que está editado por La Catarata, y bueno, pues que es un libro de teoría política imprescindible.
Además, es un libro que reivindica lo que ahora muchos con estas modas del Podamos y del Podemos y de votar, pues que nos llaman dinosaurios y estas cosas, pues nos recuerda que el pensamiento libertario tiene que ver mucho con todas las luchas sociales, que la autogestión, la acción directa, el apoyo mutuo y la solidaridad son bases del pensamiento libre y antiautoritario, y que no solo no es algo que tiene que ver con el pasado, sino que precisamente todo este tipo de pensamientos demuestran que el pensamiento libertario, el pensamiento anarquista, tiene mucho que decir en el futuro.
Y parece que hoy le ha dado por no funcionar la música. Aquí.
Para que llamar caminos a los surcos del azar, todo el que camina anda como Jesús sobre el mar.
Y os queremos hablar de Los surcos del azar, que es una novela gráfica de Paco Roca, que salió originalmente en 2013 y que, bueno, pues es que está teniendo un montón de éxito, y por eso, pues bueno, lo de Los surcos del azar viene a propósito de uno de los proverbios y cantares del que os hemos leído este trocito, que es Campos de Castilla, de Antonio Machado, ¿no? Y bueno, pues que reconstruye una historia pues muy, muy pocas veces contada, que es la historia de la 9, una división de lo que se llamó el ejército de la Francia Libre, que estaba formada por, como se llamaba, era la novena compañía de la segunda división blindada de la Francia Libre, ¿no? Conocida también como la División Leclerc, y una compañía formada por unos 150 republicanos españoles, anarquistas, comunistas, bueno, de lo más variado, bajo mando francés. Y bueno, pues decir que también había soldados de origen español en diversas compañías, ¿no? Y bueno, pues es una historia sobrecogedora, sobre todo porque, bueno, le da un toque personal. Paco Roca habla de la historia, lo personaliza en uno de estos combatientes, en un encuentro como un poco fortuito de una persona que está viviendo todavía en Francia, y que, bueno, pues cuenta la increíble odisea de esta gente que salió de Valencia para ir a aterrizar en el África Occidental francesa del régimen de Vichy, de la Francia que era colaboracionista de los nazis, con lo cual terminaron trabajando en campos pues directamente de concentración, haciendo ferrocarriles y cosas así en pleno Sáhara, donde murieron pues un montón de esta gente, de gente luchadora que, bueno, pues por culpa de la Francia de Vichy. decir que bueno, que se enrolaron algunos en la Legión Extranjera y se unieron al movimiento de la Francia Libre, aprovechando la llamada de Charles de Gaulle en 1940, y bueno, pues lo que decidieron fue seguir, aunque bajo otra bandera, su lucha contra el fascismo, ¿no? Decir que acudieron a muchos de ellos, pasaron a Francia, donde siguieron combatiendo contra el fascismo en la medida de lo que pudieron, y bueno, pues terminaron siendo los primeros que entraron en París, porque la división Leclerc fueron los primeros que entraron montados en tanques con la bandera republicana y la bandera anarquista, ¿no? La bandera anarcosindicalista, y tras todo esto, tras tomar el control del norte de África, y bueno, pues una historia verdaderamente apasionante, sobre todo, bueno, por la forma en que la cuenta el dibujante Paco Roca, y bueno, pues todo esto a través de los recuerdos, en parte imaginados, en parte reales, de Miguel Ruiz, este personaje republicano español exiliado en Francia, y bueno, pues eso que recuerda una cosa bastante sorprendente, sobre todo cuando entraron en París con carros que llevaban carros de combate con el nombre de Madrid, Don Quijote, Guadalajara, Ebro o Guernica.
Mi propio jardín de bonsáis.
¿Y tú sabías que el general Leclerc no se llamaba Leclerc?
No.
Tenía otro nombre, lo que pasa que se puso Leclerc para que los nazis no atacaran a su familia. Y decir también que si alguna vez vais a París, os recomiendo que hagáis el recorrido de la novela de la novena división, conocida también como la división Leclerc o la española, que va desde la Puerta de Italia hasta el Hotel de Ville. Deciros que yo lo he hecho, que es una paliza. Además, hay que seguir una especie de medallones puestos en las paredes como si fuera una gincana hasta conseguir el llegar al Hotel de Ville. Decir que es muy cansado, pero os lo recomiendo que lo hagáis, ya que es una de las excursiones ocultas de París, y es, la verdad, es muy interesante imaginar cómo esta gente, además utilizando solamente planos de turismo, llegaron con los carros blindados hasta el mismo centro de París sin disparar un solo tiro.
Pues eso, este cómic, los surcos del azar, y bueno, qué decir de Paco Roca. Pues bueno, pues Paco Roca tiene libros tan divertidos como Memorias de un hombre en pijama, pero el que le hizo súper famoso fue Arrugas, un relato muy, por un lado tierno y por otro bastante descarnado sobre la vejez, sobre la tercera edad, ¿no? Y luego tiene obras pues más experimentales, como una versión de La metamorfosis de Franz Kafka. Y bueno, pues que eso, que no habíamos recomendado hasta el momento cómics, pero que bueno, pensamos que este de Los surcos del azar bien merece que, si no os podéis gastar las perras, por lo menos que os lo leáis.
Si te gusta la historia y si te gusta el cómic, decir que Los surcos del azar, vamos, es tu libro seguro. También recomendar de Paco Roca un cómic que se llama El invierno del dibujante, que yo lo tengo y es también súper, súper chulo.
Qué cultural nos ha salido este acratador final.
Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos.
¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento!
¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad!
Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento!
¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento!
Y bueno, queremos despedir, ya que estábamos hablando ahora pues con uno de estos cantantes poco conocidos que murió ya hace unos cuantos años y que es el anarquista Léo Ferré, francés, y que precisamente cantaba esta canción de homenaje que se llama Les Anarquistes, los anarquistas, que decía... Tienen una bandera con un asta de esperanza. Nos despedimos con un pletórico, salud y anarquía. No llegan al 1%, pero siempre han estado ahí. Sobre todo españoles, vayan a saber por qué. Cuesta creer que en España no se entienda a los anarquistas.
Existe la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux. Les anarchistes, ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier, ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie, pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié, et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'un lapin sur cent, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout. Les anarquistas.
Bonita, ¿verdad?
Il faut oublier tout, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas.